En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. La ciudad española de Jaén se ha producido una agresión a un monumento judío. Ya les habíamos hablado de este monumento y de los esfuerzos de Jaén por recuperar su pasado judío en un reportaje llamado Jaén controvertida y judía. Ahora les hablamos de esta agresión.
La Asociación Juventa denuncia el acto de sabotaje contra el candelabro central de la Plaza de los Huérfanos de Jaén. El director de esta asociación, Rafael Cámara, señaló que los autores del acto vandálico volcaron una lata de pintura para tapar la inscripción de la placa del monumento, en la que aparece escrito, tanto en castellano como en judeo-español, la leyenda: las huellas de quienes andaron juntos en el pasado nunca podrán borrarse.
Hablamos con Rafael Cámara de la Asociación Juventa.
El domingo 17 de abril esperábamos a una representación de la comunidad judía de Málaga, cerca de 40 personas, ¿no?, que venían encabezados por su rabino, Joseph Cohen, y por el presidente de la comunidad israelita de Málaga, y bueno, pues para visitar la ciudad de Jaén y hacer con el rabí la que posiblemente sería la primera oración hebrea en público que se realizaba en la ciudad, pues desde los tiempos anteriores a la expulsión, ¿no? Y la sorpresa fue al llegar a la Plaza de los Huérfanos, donde se alza una menorá de unos dos metros de altura, que se inauguró hace aproximadamente un mes en homenaje a las familias españolas que están en la diáspora sefardí, y que tiene un texto tanto en judeo-español como en castellano, donde se homenajea a estas familias. Pues habían volcado una lata de pintura sobre la placa de bronce, y habían roto los zocos de la menorá, y además cerca había una cruz, una esvástica, que señalaba pues, bueno, un poco la ideología de los que habían hecho aquello, ¿no? Estaba presente la concejal de Cultura, porque el alcalde no pudo asistir al acto, se excusó, pero estaba la concejal de Cultura, y bueno, en fin, varias autoridades de la ciudad y numerosos vecinos, ¿no? Entonces la indignación pues fue general, pero yo me quedo sobre todo con un gesto que creo que es muy simbólico de ese momento, que fue cuando los niños judíos de la comunidad de Málaga se acercaron hasta la placa de bronce del monumento y con sus propias manos y con llaves comenzaron a arrancar la pintura plástica y volvieron a salir a la luz las letras de esa cartela, ¿no? Y también creo que, a pesar de lo negativo de este hecho, que destacar que ha sido un hecho aislado, en los 3 años que llevamos con la recuperación de la judería de Jaén no había ocurrido nada igual, ha sido la primera ocasión, pero ha habido una respuesta ciudadana importante, una gran indignación entre los vecinos, entre las propias autoridades, e incluso la prensa local pues ha tenido una reacción también de denuncia contra este tipo de minorías, porque son minorías, pero bueno, que en un momento determinado pues pueden sonar más de lo que deben y por supuesto pues siempre hacer un mal, ¿no? Lo que está claro es que estas minorías hay que erradicarlas para que esto no se extienda demasiado.
Seguimos. En España también se producen buenas noticias relacionadas con el mundo judío. Les comentamos la elección de director para la Fundación Pluralismo y Convivencia.
El catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, José María Contreras, fue elegido como el nuevo director de la Comisión Pluralismo y Convivencia. Contreras es director del Boletín de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y miembro del Consejo Académico del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. La Fundación Pluralismo y Convivencia se creó en febrero del presente año con la autorización del Ministerio de Justicia, siendo el propio ministro de Justicia presidente del patronato de la Fundación. La Fundación Pluralismo y Convivencia destinará este año 3 millones de euros para la promoción de programas educativos, culturales y de inserción social de las minorías en España. Las minorías beneficiadas serán la musulmana, la judía y la evangélica.
Radio Sefarad se ha puesto en contacto con José María Contreras.
El patronato ha fijado 3 líneas básicas de ayuda por parte de la Fundación. Una primera línea es aquella que está dirigida a programas de carácter general, o que hemos llamado generalistas, en el entendido de apoyar a las confesiones religiosas por lo que se refiere a su organización, las confesiones religiosas minoritarias, por lo que se refiere a su organización y representación general, de tal manera que con ello lo que se pretende es apoyar aquellos programas que las federaciones de comunidades religiosas minoritarias estén o puedan llevar a cabo en un futuro. Una segunda línea está marcada por lo que hemos llamado actividades finalistas. Dentro de estas actividades finalistas entrarían propiamente aquellos programas u objetivos que tienen como finalidad justamente la difusión o actividades de tipo cultural, educativo o de integración social que llevan a cabo las minorías religiosas en España. Y una tercera línea, dirigido también a las confesiones, viene marcado por lo que hemos denominado objetivos dedicados a la formación, ¿no? Dentro de esta línea irían o se apoyarían o contribuirían a apoyar aquellos programas o proyectos que las confesiones realicen dirigidas a la formación de su personal, de personal religioso o incluso de personas pertenecientes a dicha confesión, en el bien entendido que, y esto me gustaría dejarlo claro, la fundación no tiene como finalidad o como objetivo básico financiar el culto.
Continuamos. La actualidad informativa nos lleva al Vaticano. La Iglesia Católica saluda a su nuevo Papa.
Joseph Ratzinger, de 78 años, ha sido elegido entre 115 cardenales aspirantes para convertirse en el Papa número 265 que estará al frente de la Iglesia Católica. Al menos 77 cardenales han votado a Ratzinger, que ha elegido el nombre de Benedicto XVI para su pontificado. Benedicto XV gobernó la Iglesia entre 1914 y 1922. En el siglo XX, tan solo tres papas fueron electos, además de Benedicto XVI, tras dos días de cónclave. Ratzinger ofició la misa que dio inicio al ritual del cónclave, misa que se televisó alrededor del mundo y por la que el entonces cardenal alemán recibió el estímulo positivo de la crítica internacional.
Nos situamos ahora en Oriente Próximo, donde se anuncian ayudas israelíes a la autoridad palestina para mejorar el nivel de vida de los palestinos tras la desconexión.
El viceprimer ministro israelí Shimon Peres anuncia que Israel invertirá 120 millones de dólares para ayudar a las familias palestinas con vistas a la retirada de Gaza. Peres realizó este anuncio tras reunirse en París con el presidente francés Jacques Chirac. El fondo social que propone el gobierno israelí estará destinado a las familias palestinas con dificultades. Israel desea que la Unión Europea financie la mitad del proyecto de este fondo social.
Frente a los que auguran que la misión del gobierno Sharon es ahogar económicamente a la autoridad palestina, esta noticia sirve de desmentido. Por otro lado, la mejora social y económica de los palestinos favorece a Israel no solo políticamente, ya que la economía regional sería una de las grandes beneficiadas. Inauguramos ahora una nueva sección en nuestros servicios informativos. Este espacio se llamará Las noticias que ignoran los medios de comunicación españoles. Desde nuestra emisora queremos dar a conocer todas aquellas noticias que los medios no cubren y que nos afectan. Comenzamos con una información que nos llega desde la prensa árabe.
Los tres líderes de los países que negocian la paz con Israel, Hosni Mubarak de Egipto, el rey Abdallah de Jordania y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se reunieron esta semana según informa el periódico palestino Al-Quds, que se publica en Jerusalén Este. Los líderes coincidieron en la necesidad de que la retirada israelí de los territorios palestinos no se detenga con la retirada de Gaza, sino que continúe también en Cisjordania. El presidente palestino Abbas manifestó que su gobierno desea que Israel coordine con la autoridad palestina la evacuación de Gaza. Acerca de las elecciones legislativas palestinas, Abbas declaró que se celebrarán en la fecha planeada y afirmó que la participación de Hamas ayudará a dar estabilidad al nuevo ejecutivo.
Esta reunión nos parece positiva en términos generales. El nuevo presidente palestino parece más decidido a escuchar a los líderes árabes moderados que más esfuerzos están realizando en pos del proceso de paz. Sobre la participación de Hamas, las declaraciones de Abbas son más discutibles y nos recuerdan al caso del País Vasco, donde la ley de partidos ilegalizó a las formaciones terroristas. Seguimos. En Alemania preocupa y mucho el auge de la extrema derecha. Les hablamos del pronunciamiento de la comunidad judía alemana ante el ascenso de los movimientos neonazis en el país.
políticos alemanes y supervivientes del Holocausto han advertido sobre la peligrosidad que supone el auge de la extrema derecha y del antisemitismo en Alemania. La condena coincidió con la conmemoración del 60 aniversario de la liberación de los campos de Sachsenhausen, Ravensbrück y Bergen-Belsen el pasado domingo. Paul Spiegel, presidente del Consejo Central Judío en Alemania, instó a los políticos a combatir con más fuerza el antisemitismo y la discriminación de minorías. Además, declaró que la amenaza antijudía es común a muchos países europeos.
El crecimiento de la ideología ultra en Alemania es muy preocupante. La extrema derecha ya tiene representación parlamentaria en dos Landers y las manifestaciones xenófobas se suceden en el país con regularidad. Ya va siendo hora que el gobierno liderado por el socialdemócrata Schröder tome cartas en el asunto. Terminamos con dos noticias relacionadas con la comunidad judía norteamericana.
El saludo anual que celebra la comunidad judía en Nueva York se convertirá en una marcha de protesta masiva contra el plan de retirada de Gaza propuesto por el primer ministro israelí Ariel Sharon. La elección de este día como jornada de reivindicación fue aprobada en una reunión del Movimiento por la Renovación Religiosa y Sionista junto a una docena de organizaciones sionistas americanas. La marcha, que se celebra tradicionalmente en el parque de Central Park, tiene previsto contar en esta ocasión con más de 50.000 participantes. Según los organizadores, será la principal manifestación a favor de Israel celebrada en la diáspora.
La comunidad judía estadounidense es muy plural. La mayoría vota al Partido Demócrata y se identifica con los valores liberales. Una minoría, como la que se manifestará contra la retirada, es más conservadora y se alinea con las tesis de la derecha israelí. Más allá de estas diferencias, la manifestación es una buena muestra del grado de movilización de una comunidad siempre activa y comprometida políticamente con la realidad israelí. La última noticia tiene que ver con la música. Les hablamos de un autor que se define como el representante del Evangelio kosher.
Joshua Nelson, un músico judío negro con un brillante talento musical, es profesor en la Escuela Judía de Temple Sherry de Nueva Jersey. En su tiempo libre, Nelson visita distintas sinagogas y centros comunitarios judíos en los que representa su música soul, en la que mezcla melodías eclesiásticas con lírica judía. Él ha denominado su música como Evangelio Kosher y ha realizado numerosas representaciones, entre las que se incluye una en el famoso show de Oprah Winfrey. Nelson representa a una creciente comunidad judía negra que hoy en día supera las 400.000 personas tan solo en Estados Unidos. Nelson opina que es importante que la comunidad judía abrace la diversidad, pues los judíos son racial y étnicamente el pueblo más diverso de la historia mundial.
A un día del 62 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, nosotros seguimos estando aquí y les esperamos mañana en una nueva síntesis de noticias comentadas. Shalom.